No diga usted, yo soy un pecador pobre y miserable. Y en cierta forma sí, usted es. Pero por otro lado, tiene que decir, alabado sea el Dios triuno, porque yo soy un regalo precioso que el Padre le dio al Hijo. Yo soy tan amado, soy tan precioso, soy un buen regalo. Yo no soy una basura. Como soy uno que Dios le ha dado a su Hijo de regalo, yo tengo que ser alguien tan precioso. ¡Aleluya!
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida.
Con nosotros hoy en el programa nuestro hermano Miguel Nájera. Saludos, hermano Miguel.
Gracias por invitarme. Es un placer estar nuevamente aquí.
Hermano Miguel, este programa nos abre una ventana al corazón de Dios, la cual es la oración del Señor Jesús en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. ¿No es así?
Considero que esta oración es muy preciosa e importante debido a que viene al final de un mensaje muy largo que el Señor dio a sus discípulos antes de ir a la cruz. En los capítulos 14, 15 y 16 del Evangelio de Juan, tenemos el mensaje que el Señor Jesús habló antes de ser crucificado. Después de este mensaje tan largo, Él concluye con la oración que se encuentra en este capítulo. Para poder comprender el tema de este capítulo, uno debe orar y leer este pasaje con mucha oración. De otra manera, no sabrá de qué trata. Quisiera mencionar algo de esta oración que me conmovió mucho. Venir este capítulo es como entrar a una recámara en la cual hay una persona santa que está orando. De inmediato, uno se siente tranquilo, pero no se atreve a decir nada, ni quiere uno expresar una opinión o una idea propia por temor a interrumpir. Uno se encuentra en una atmósfera santa en la cual el único vínculo de comunicación con la Trinidad Divina es el Espíritu Santo. Solamente el Espíritu nos puede revelar y nos puede dar a conocer lo que se encuentra en este capítulo. Verdaderamente aprecio esta porción. Solo Dios mismo pudo haber escrito tales palabras. Ningún ser humano hubiera podido escribir un mensaje como este, y ningún ser humano podría haber hecho una oración tan alta y tan santa como la que se encuentra en este capítulo.
Definitivamente que decimos amén a esto. Bueno, comencemos con el Estudio Vida de hoy.
I believe you all know.
Yo creo que todos ustedes ya conocen
that chapter 17
que el capítulo 17
is a concluding prayer
es una oración hecha por el Señor en la cual Él da una conclusión a su propio mensaje que Él dio en los capítulos 14, 15 y 16. Él dio un mensaje muy largo en esos tres capítulos y al final, Él hizo una oración para concluir su mensaje. Si leemos estos cuatro capítulos cuidadosamente, nos daremos cuenta que estos capítulos tienen un sabor específico, un sabor especial en la expresión y en la composición. ¿Por qué es esta oración tan especial, tan impresionante y tan única? Y esto es debido a que es algo muy divino. Si uno está en el Espíritu cuando lee estos capítulos, pueden sentir el sabor divino que se encuentra allí. ¿Quién pudo haber escrito esta composición? Una composición como la que se encuentra en estos capítulos. ¿Juan? ¿Un pescador de Galilea? ¿Podría él expresar o componer tal cosa? ¡Imposible! Debemos adorar al Señor. Debemos adorar a Cristo por estos cuatro capítulos. Y le adoramos por su último mensaje que fue expresado aquí en la tierra. Le adoramos por su oración de conclusión en este capítulo. Cuando yo era joven, me dijeron que el tema principal de esta oración del Señor Jesús en el capítulo 17 de Juan era la unidad. Pero, después de leer y estudiar este capítulo, he llegado a la conclusión que el tema principal no es la unidad. El tema de la unidad se encuentra allí, pero de una manera superficial. El punto importante aquí, el tema profundo, el concepto central de este capítulo, y sobre todo de esta oración, no es la unidad, sino la glorificación. La Escritura dice, Padre, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Este es el concepto central de la oración del Señor. Al ver los puntos principales que se encuentran en los capítulos 14, 15 y 16, podemos entender qué cosa es que el Hijo sea glorificado a fin de que el Padre también sea glorificado. El punto principal de su mensaje es que el Hijo sea glorificado a fin de que el Padre en el Hijo pueda también ser glorificado. Pero, ¿glorificado de qué forma? ¿Glorificado a través de quién? Sí, glorificado por medio de un organismo. Cuando el Dios triuno es propagado, multiplicado y expresado a través de este organismo, entonces el Hijo es glorificado y en su glorificación el Padre es también glorificado. Aún tengo la carga de compartir con ustedes lo que es ser glorificado. Por ejemplo, cuando una semilla es sembrada, sale de la tierra, crece y luego florece. A través de ese florecer, la semilla es glorificada. Este florecer es la glorificación. En otras palabras, esa flor es la glorificación de esa semilla.
Detengámonos un instante aquí. Hermano Miguel, si usted me hubiera preguntado acerca de esta oración del Señor Jesús en el capítulo 17, antes de haber yo escuchado este mensaje, yo le hubiera dicho que el tema principal de este capítulo es la unidad. Pero como hemos oído, hay algo más profundo que se encuentra en esta oración.
Sí, yo también hubiera dicho que el tema principal en esta oración es la unidad. Pero como mencionó Winnesley en el primer versículo de este capítulo, podemos encontrar el verdadero significado profundo de esta oración. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Este versículo nos dice que el tema principal es la glorificación, el cual también es el mismo tema de los capítulos 14, 15 y 16. Por ejemplo, en el capítulo 15 se nos presenta el vivir de la vid verdadera. La vida de los pámpanos es llevar mucho fruto. Estos pámpanos que llevan mucho fruto glorifican al Padre. Entre más fruto hay en la vid, más gloria va al Padre. Este fruto que produce la vid es el resultado de la vida divina que fluye en esa vid verdadera. La vida divina hace fructífera a la vid para glorificar al Padre.
Precioso este punto, hermano Miguel. Esto nos abre el apetito espiritual para que continuemos escuchando el mensaje. Pasemos a nuestro hermano Lee.
Jesus Christ coming in the flesh.
Jesucristo, quien se encarnó y vino a la tierra,
was the little seed.
Era esa semilla.
In him, in his humanity shell.
En él, en la cáscara de su humanidad, estaban encerradas y ocultas toda la belleza de la vida, la forma, el estilo de la vida divina. Todos los matices de la vida divina estaban escondidos, encerrados en esa semillita, en ese pequeño nazareno. Pero un día, él fue sembrado, cayó a la tierra y murió, y la semilla creció y floreció en su resurrección. Toda la belleza, la forma, el estilo, las riquezas, el color, todo lo de esa vida fue liberado. O sea, expresado. Y esa fue la glorificación del Hijo. Todo lo que Dios el Padre es, está corporificado en el Hijo. Cuando el Hijo es glorificado, el Padre también es glorificado en la glorificación del Hijo. Aquí el Hijo oró, Padre, glorifica a tu Hijo, para que tú también seas glorificado. Ahora entendemos que la glorificación del Dios triuno es el tema principal de esta oración, que da conclusión a este mensaje en el capítulo 17. Y esta glorificación del Dios triuno tiene tres etapas. Mejor dicho, la respuesta o el cumplimiento de esta oración tiene tres etapas. La primera etapa fue que el Señor Jesús fue resucitado. La resurrección del Señor fue la primera etapa de la glorificación del Dios triuno. La segunda etapa de esta glorificación es la vida de la iglesia. Si vemos la iglesia en los Hechos de los Apóstoles, podemos ver que en el día de Pentecostés se podía ver la belleza y las riquezas de esta vida divina expresada y manifestada en la iglesia allí. En la iglesia local, tenemos que creer que siempre y cuando sea una iglesia normal adecuada, allí hay un cierto grado de expresión o una porción de la manifestación de la belleza de esta vida divina. La tercera etapa de esta glorificación es la Nueva Jerusalén, la cual es el cumplimiento final de la oración del Señor Jesús en Juan 17. Y ella va a ser la ciudad con un nuevo cielo y una nueva tierra, que es la última manifestación de la gloria del Hijo, y en cuya gloria el Padre también es glorificado. Miren a la Nueva Jerusalén. Nos muestra un cuadro completo de cómo el Hijo es glorificado en esa ciudad santa y cómo el Padre es glorificado en la glorificación del Hijo. ¡Maravilloso!
Hermano Miguel, esta sección nos ha mostrado las tres etapas de la glorificación, las cuales culminan en la Nueva Jerusalén. Me gusta mucho la ilustración que Witness Lee utilizó para aclarar el asunto de la glorificación. La semilla es sembrada, crece y al final florece. Y esa flor es la glorificación de esa semilla.
Tengo que admitir que a mí también me gusta mucho esta ilustración. Cuando una semilla es sembrada en la tierra, esa semilla germina, crece y finalmente florece. La semilla contiene todos los elementos de esa vida, tales como la belleza, la forma y el color. Pero todos estos elementos se encuentran escondidos en esa semilla. Nadie puede ver lo que hay en ella. Sin embargo, cuando esa semilla florece, entonces todos los elementos de esa vida resplandecen. El color, la forma y la belleza que estaban escondidas ahora son visibles, son manifestadas. En otras palabras, esa semilla es glorificada. El Señor Jesús es la corporificación del Dios triuno. Que Él sea glorificado significa que el Dios triuno, en su elemento y su vida, es hecho visible y es expresado. El Dios triuno, todo lo que Él es y todo lo que Él ha hecho, fue manifestado en la resurrección de Cristo. El Evangelio de Lucas nos presenta de una manera muy clara que Cristo fue glorificado en su resurrección. En Lucas 24:26 dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Aquí podemos ver muy claramente que la resurrección de Cristo es su glorificación. Él fue expresado y glorificado cuando resucitó. Pero esto no termina aquí, ya que la glorificación avanzó a una segunda etapa, la cual es la iglesia. Ahora, la expresión de esta vida está en la iglesia. El vivir de la iglesia, como se ve en el libro de los Hechos de los Apóstoles, es la glorificación del Hijo. Su vida y su naturaleza fueron expresadas de una manera más amplia, expandida y agrandada. Tenemos que admitir que sí hay un aspecto humano caído en la iglesia, el cual muchas veces impide que se exprese esta gloria. Sin embargo, el aspecto de la vida divina también es un componente de la iglesia. Cuando la iglesia está expresando esta vida divina, entonces Cristo es expresado y glorificado por medio de los muchos miembros de su iglesia. La vida divina es expresada en el vivir de la iglesia.
¡Amén! Vayamos a la conclusión del mensaje entonces.
Let's go on.
Sigamos adelante.
The Son to be glorified
El versículo 5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú, junto contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Me gusta esta frase. Glorifícame junto contigo. Y, oh Padre, déjame tener la gloria junto contigo. Padre, glorifícame junto contigo con la gloria que tuve contigo. En este versículo, la palabra con, contigo, aparece dos veces. Padre, glorifícame junto contigo, con la gloria que tuve antes de la creación del mundo. Esto quiere decir que el Hijo es exactamente igual que el Padre. En la gloria, en la glorificación, no hay ningún grado de diferencia entre la gloria del Hijo y la gloria del Padre. El Hijo es glorificado junto con el Padre, con la misma gloria que el Padre disfruta. El Padre nunca puede ser glorificado sin el Hijo. Esto es debido a que el Padre ha confiado todo lo que Él es y todo lo que Él tiene al Hijo. El Padre está completamente corporificado en el Hijo. Así que el Padre no puede ser glorificado aparte del Hijo. Puede ser glorificado solo en la glorificación del Hijo. Y esta glorificación es por medio de los creyentes del Hijo. El Padre le ha dado a su Hijo la autoridad sobre toda carne, sobre toda la humanidad, a fin de que Él imparta su vida eterna en todos los seres humanos que el Padre le ha dado a Él como regalo. De los billones y millones de la humanidad. El Padre lo amó a usted. ¿Por qué lo amó? No lo sé. Solo sé que Él lo ama. Él lo ama y lo ha seleccionado. Y lo ha marcado. ¿Pero con qué clase de marca? No sé. Pero debemos creer que sobre nosotros, sobre usted, hay una marca divina. Y entonces el Padre le ha dado a usted, a su Hijo, como un regalo. ¿Sabe usted que usted es un regalo que el Padre le dio al Hijo? No diga usted, yo soy un pecador pobre y miserable. Y en cierta forma sí, usted es. Pero por otro lado, tiene que decir, alabado sea el Dios triuno, porque yo soy un precioso regalo que el Padre le dio al Hijo. Yo soy tan amado, soy tan precioso, soy tan bueno. Soy un buen regalo. Yo no soy una basura. El Padre nunca le hubiera dado basura a su Hijo como regalo. Como soy uno que Dios le ha dado a su Hijo de regalo, yo tengo que ser alguien tan precioso. ¡Aleluya! Si ha visto esto, su visión, su percepción, su concepto, su actitud, todo cambiará. Y cambiará no solamente su concepto acerca de usted mismo, sino que además el concepto de todos los otros santos. Usted amará a todos los amados santos porque cada uno de ellos es amado, es precioso y son regalos seleccionados por el Padre en la tienda universal más grande. Todos hemos sido seleccionados. Todos hemos sido dados al Hijo. Como regalos. ¡Maravilloso! El Padre le dio la autoridad al Hijo, no solamente para reinar sobre la humanidad, sino también para guardar y mantener la humanidad, para que usted pudiera llegar a ser y ahora pudiera estar aquí. ¡Aleluya! Todos nosotros estamos aquí porque somos los regalos preciosos que el Padre le dio al Hijo. Y porque el Hijo nos dio vida eterna. Y quiero hablarles más de esto. ¿Qué cosa es vida eterna? Cuando yo era joven, alguien me dijo que la vida eterna era como una bendición en el futuro. Pero miren, la vida eterna es una vida. Y cada vida tiene su función. La vida del perro funciona ladrando. La vida del pájaro funciona volando, Pero, díganme, ¿cuál es la función de la vida divina? La función de la vida divina es conocer a Dios. Hebreos 8 nos dice que no hay necesidad de enseñarle a ningún creyente neotestamentario a que conozcan a Dios. ¿Por qué? Porque todos ellos tienen la vida divina. Y la vida divina es una vida que conoce a Dios y conoce a Cristo. ¡Oh, que conozca a Cristo! ¡Conocer a Cristo! Y sí, podemos conocerlos porque tenemos la vida divina. Y la función de la vida divina es conocer a Cristo.
Bueno, hermano Miguel, primero tenemos al Padre, quien le ha dado todos los creyentes al Hijo, como un obsequio. Y segundo, tenemos al Hijo, quien le ha dado vida eterna a todos los creyentes para que podamos conocer al Padre en Cristo. ¿Podría comentar algo sobre esta porción tan dulce?
Esa es una porción muy dulce. ¡Qué hecho tan maravilloso que el Padre me escogió a mí y a muchos de nuestros queridos radioyentes! Fuimos seleccionados por Él antes de la fundación del mundo. Somos la selección de Dios. Y no solamente eso, sino que además nos presentó como un regalo, como un don precioso a su Hijo. Que Dios nos haya escogido es algo muy precioso. Somos algo precioso para Él, porque nosotros no nos consideramos como tal. Pero tenemos que ver que Dios el Padre no le daría a su Hijo una basura, ni tampoco le daría algo que no tuviese valor. Lo que el Padre le dio al Hijo son todos aquellos que Él mismo escogió, los que Él mismo eligió. También le dio al Hijo toda la autoridad, con miras a que el Hijo imparta su vida eterna en cada uno de sus escogidos. Y ahora nosotros tenemos la vida eterna que el Padre nos dio por medio del Hijo. Es muy glorioso que hoy en día podamos conocer a Dios al disfrutar de la vida de Cristo.
Sí, hermano Miguel, es muy precioso que hoy podamos conocer a Dios al disfrutar de la vida de Cristo. Gracias una vez más por habernos acompañado.
Gracias, hermano. Es un gusto haber estado aquí nuevamente y compartir con los radioyentes la palabra de Dios.
Nuevo libro titulado El carácter del obrero del Señor, Watchman Nee enfatizan que nuestra utilidad al Señor está determinada por la constitución de nuestro carácter. Los elementos naturales indeseables de este deben ser quebrantados mediante la rica misericordia y gracia de nuestro Señor, y las cualidades del Señor mismo deben ser reforzadas y cultivadas. Uno no llega a ser útil de la noche a la mañana. Debemos cultivar nuestro carácter si deseamos ser siervos eficaces del Señor. En el libro titulado El carácter del obrero del Señor, Watchman Nee presenta rasgos específicos del carácter que son cruciales para el obrero cristiano. El siervo del Señor debe saber escuchar, amar al prójimo, estar dispuesto a sufrir, llevar las riendas de su propio cuerpo y ser diligente, moderado y estable. El obrero cristiano normal se presentan aquí basados en una nueva traducción de los mensajes originales que se publicaron originalmente en chino y con el mismo título que usó el hermano Nee en dicho idioma. El carácter del obrero del Señor, por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros, los cuales se han traducido a más de 14 idiomas. Su última conferencia, antes de fallecer, fue en febrero de 1997 a la edad de 91 años. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, El Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25.000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149, 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.